Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 8 de la serie titulada Los Yo Soy del Padre, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Y el Padre también en el Antiguo Testamento explica, más que todo se revela a nosotros, porque Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él, hermanos benditos. No que tengamos un conocimiento en base a la experiencia de otro. Dios quiere que nosotros personalmente lo conozcamos. Y entonces Él nos empieza a explicar cómo es Él, qué hace Él, qué quiere hacer para nosotros. Y aquí pues hemos ido viendo un poquito acerca de que Dios nos dice que es nuestro escudo y que quiere que lo conozcamos como nuestro escudo. También como Dios, este es tal vez un poquito más conocido, cuando el Señor dice yo soy Jehová tu sanador, en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. También viene el Señor y nos dice que Él es nuestra parte, que Él es nuestra heredad, que Él es el Dios que nos esfuerza, que nos da fuerzas, que cuando tú de repente tal vez ya no tengas fuerza, de una forma sobrenatural vengan fuerzas de parte de Dios y entonces tú vas a decir sí, yo conozco a Dios como el Dios que me esfuerza, como el Dios que me da fuerzas. Dios quiere que lo conozcamos como nuestro ayudador. Después estuvimos platicando algo de esto, ¿verdad? Yo soy el que te saqué de Ur, yo te saqué de Egipto, no sé de dónde lo sacó a usted el Señor, hermano, o no sé si habrá alguno que todavía no ha salido, porque a veces hay gente en las iglesias que todavía no ha salido de donde Dios les está diciendo que salgan. Y entonces en toda nuestra vida, hermano, Dios nos va a ir sacando a nosotros de circunstancias o de situaciones y a veces hasta de lugares. Yo estoy contigo y te guardaré. Isaías 41:14 dice que el Señor es nuestro socorro. Y Dios quiere que lo conozcamos, hermano, como nuestro socorro. Cuando realmente, hermano, estamos en una demasiada necesidad, que veamos cómo Dios es el que nos socorre. O cuando estamos en demasiado peligro, que veamos cómo Dios es el que llega a nuestro auxilio, a nuestro socorro, hermano bendito. Y Dios quiere revelarse así a cada uno de nosotros. Bueno, también dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones. Es hermoso, hermano. Dios nuestro Dios es un Dios hermoso, hermano. Él borra nuestras transgresiones. Él borra los pecados e incluso las iniquidades. Por eso es que tenemos que conocer a Dios, hermano. Tenemos que conocerlo como el que borra las transgresiones, pecados, iniquidades y rebeliones. Porque eso nos va a hacer que nunca nos separemos del Señor. Alguien cometió pecado, se arrepiente y de todos modos sigue buscando al Señor. ¿Por qué? Porque sabe que ya conoció a Dios como el Dios que borra las transgresiones, los pecados, las iniquidades y las rebeliones. Los que a veces no conocen a ese Dios, alguien de aquellos que tiene la costumbre de estar señalando a todos, vio a otro pecar y ese como que todavía no conoce al Dios que borra los pecados. Ah, yo me acuerdo que hace como 20 años lo vi chupando en la cantina el tractor, dice. Pero se trata de que nosotros lo conozcamos personalmente al Señor, de que Él es el que borra las rebeliones, los pecados, las iniquidades. Ahora mire aquí Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Dice, yo soy Jehová, Dios tuyo. ¿Qué hace Jehová nuestro Dios? Te enseña. Para tu provecho. ¿Y qué más hace Dios? Te encamina por el camino que debes seguir. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos también como el Dios que nos enseña. Ahora aquí, hermano, la enseñanza, como vamos a ver tal vez unos versículos más adelante, no solo es algo intelectual. O sea, no se trata solamente de que tengamos la palabra de Dios aquí en la cabecita, sino que tiene que ser un proceso para vivir esa palabra. Porque a veces hay gente que sabe mucho y vive poco. Y Dios quiere que sepamos mucho y vivamos mucho. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces aquí Dios quiere enseñarnos. Repita, diga, Dios quiere enseñarme, diga. Dios quiere enseñarte, Dios quiere enseñarte. ¿Para qué quiere enseñarnos el Señor, hermano? ¿Para qué quiere enseñarnos el Señor? Para nuestro provecho. Dios quiere enseñarte a ti para que a ti te vaya bien. Dios quiere enseñarte a ti para tu provecho, para que cada cosa que aprendas y hagas, tú seas beneficiado. Eso es lo que el Señor quiere. Y no como algunos que tienen cara de boxeador. Los robaron pache de noche, con lluvia, en bajada, sin luces y sin frenos. Pobres llantas esas, ¿verdad? Así algunos han llevado su propia vida. Les ha ido mal. Pero Dios quiere, hermano, que tú lo conozcas y yo también, ¿verdad? Lo conozcamos como el Dios que nos enseña. ¿Para qué? Para nuestro provecho. Y para que cada vez estemos mejor. Porque eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Lo sacó de Ur, de una mala situación, de un lugar pagano, para llevarlo a una mejor situación y darle herencia. Eso es lo que Dios quiere. Mire cómo dice esta versión. La Biblia de las Américas. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña. Mire cómo dice aquí. ¿Para qué nos enseña Dios? Para nuestro beneficio. O sea que cuando nos va mal, hermano, tendríamos que examinarnos. Porque Dios no quiere que nos vaya mal a nosotros. Dios quiere que tú tengas provecho y que tú seas beneficiado. Mire qué bonito eso, hermano. Si en todas las cosas nos va mal, tendríamos que examinarnos. Una posibilidad es que estemos pasando pruebas. Esa es una posibilidad. Pero si la situación no cambia, debemos examinarnos, debemos preguntarnos. Una pregunta sería, ¿será que Dios me está enseñando a mí? Tendríamos que decirnos cada uno de nosotros mismos. Porque si tú lees la Biblia, si tú te congregas, si tú escuchas la palabra de Dios, seguramente Dios sí te está enseñando. La otra situación sería, ¿será que estoy poniéndole atención a lo que Dios me está enseñando? Porque Dios quiere enseñarnos para nuestro beneficio. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar Dios? La Biblia nos enseña, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Salmo 119, 171. Mis labios rebosarán alabanza. Cuando, ¿qué dice ahí? Me enseñares, ¿qué? Tus estatutos. Aquí lo podemos generalizar y poner toda la palabra de Dios. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor a nosotros? Su palabra. Por eso, hermano, hágame el favor, diga, felicite el que está a la par suya, hermano, lo felicito por poner atención, dígale. Hoy lo felicito porque no está dormido, dígale. Lo felicito porque no está jugando con el celular, dígale. Es que esto implica dos cosas. Implica el que enseña. ¿Quién es el que enseña? Dios. Y también implica al estudiante, en este caso somos nosotros. Y lo que Dios quiere enseñarnos es su palabra. Y por eso debemos leerla, por eso debemos escucharla. Porque entonces, cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, ¿cuál va a ser el resultado que vamos a obtener? Beneficios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen negocio, hermano? Levanten su mano los que tienen algún negocio. ¡Hala, qué montón! Qué bueno. Y usted vende algo. ¿Y para qué lo vende? Para tener ganancias. No va a vender más barato de lo que usted coma. Entonces Dios lo que quiere, hermano, es que tengamos beneficios. Pero no solamente beneficios materiales, sino que beneficios espirituales. ¿Y a través de qué vamos a recibir esos beneficios espirituales? De aprender la palabra del Señor. Busque usted la palabra enséñame. Y va a ver todas las veces que hay gente que le pide al Señor que le enseñe. Enséñame, enséñame, enséñame. Ahora mire el verso 71, el Salmo 119:71. Dice, bueno me es haber sido humillado, ¿para qué? Para que aprenda tus estatutos. Entonces mire, por eso le decía yo que este aprendizaje no solamente es algo intelectual, sino que a veces es necesario que seamos humillados. ¿Por qué? Tal vez somos muy orgullosos y no queremos aprender. Y entonces viene el Señor y permite que pasemos procesos de humillación. Y ya cuando pasamos esos procesos de humillación, aprendemos. ¿Cómo a veces algunos aprenden a que deben respetar al jefe? Porque los despidieron. Al siguiente trabajo, ¿usted cree que va a volver a contestar? No, se va a que debería quedarse callado si aprendió. Ahora, si no aprendió, sigue igual y lo vuelven a despedir. Entonces, aquí la Biblia dice, hermano bendito, de que a veces es necesario ser humillados. Y ahí es donde tenemos que examinarnos, ¿verdad? Si estamos siendo humillados, ya llevamos 20 años de estar siendo humillados, ahí tendríamos que examinarnos, ¿será que estoy aprendiendo, Señor? ¿Será que estoy aprendiendo? Porque yo sí quiero aprender. De hecho, nosotros hemos sido buenos alumnos. ¿Usted sabía que usted ha sido buen alumno? Ah, hermano, pero yo ni fui a la escuela. No, no, no. Dice la Biblia que a nosotros el Padre nos enseñó antes de venir a esa tierra. Y por eso llegamos a los pies de Jesús. Ahora, eso también como que tiene que activarse otra vez en nosotros. Para que entonces aprendamos la palabra del Señor. ¿Para qué? Para tu beneficio. ¿Para qué más? Para tu provecho. Y te va a ir bien. Solo aprendamos la palabra del Señor y Él va a hacer lo demás. Mire este, qué tremendo, hermano. Me quedé asombrado, sorprendido, dirían las abuelitas cuando lo oí. Salmo 119:66. Enséñame. ¿Qué dice ahí? Enséñame buen sentido y sabiduría. Porque tus mandamientos he creído. El salmista dice, Señor, yo he creído tus mandamientos, pero ahora necesito que me enseñes. Porque una cosa es creerlo y otra cosa es entenderlo. Pero mire este salmo, qué impresionante. Enséñame buen sentido. Y eso también nosotros tenemos que pedirle al Señor. Señor, enséñame buen sentido. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque a veces hay personas que malinterpretan las cosas. Usted lo saluda y ya el hermano ya entiende otra cosa, o la hermana, ¿verdad? Porque hay algunos que todavía están moldeados a como los moldearon antes de conocer al Señor. Y entonces viene aquí la Biblia y nos enseña que el Señor, como dice aquí, yo soy el que te enseño para tu provecho, para tu beneficio, el Señor. Necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe buen sentido para no estar interpretando mal las cosas. De verdad tenemos que pedirle al Señor que nos dé buen sentido, hermano. Ahora mire qué significa la palabra sentido en idioma español. Aquí no es hebreo, sino que idioma español. Dice capacidad de entender, apreciar o juzgar algo. De entender, cuando no hay buen sentido, ¿cómo se entienden las cosas? Mal. Cuando no hay buen sentido, ¿cómo se aprecian las cosas? Mal. Cuando no hay buen sentido, ¿cómo se juzgan las cosas? Mal. Entonces viene el salmista y dice, Señor, me he dado cuenta de que no tengo muy buen sentido. Por favor, dame un buen sentido para entender, para apreciar y para juzgar bien las cosas. Que también es sentido, dice, mire, es el modo particular, o sea, el modo de cada uno de nosotros, el modo particular de enfocar, de entender o de juzgar algo. Es casi igual al concepto de arriba, pero es un modo particular, ya que cada quien lo entiende a como su cerebro tiene información. Y a veces la información que está en nuestro cerebro, hermano, hay que irla reciclando. O como dice la Biblia, ¿qué es lo más engañoso que existe sobre la tierra, hermano? ¿Cuál? ¿El corazón de quién? De cada uno de nosotros. O sea, es que si no estamos muy avivados, nuestro propio corazón nos engaña. Tal vez tú estás bien con Dios y el corazón de no, vos estás chanfliado, le dice. O tal vez alguien no está bien con Dios y ¿qué le dice su corazón? No, vos sos el dulce cantor de Villanueva, dice. Entonces necesitamos que el Señor nos dé buen sentido. ¿Para qué? Para tener un buen foco, ¿verdad? Una buena visión, para entender bien las cosas y para juzgar bien algo. Porque si no, vamos a andar entendiendo lo que no es. Dios quiere que lo conozcamos como el Dios que nos da un buen sentido a cada uno de nosotros. Ahora mire esta otra versión. Mire cómo dice la versión moderna. Enséñame, mire qué bonito. Enséñame el criterio sano, dice. O sea que hay gente que puede tener un criterio enfermo. Un criterio enfermo que le enseñaron, lo moldearon en el mundo de una forma. Llegó a los pies del Señor y sigue teniendo los mismos criterios. Y Dios quiere, hermano bendito, enseñarnos a tener un buen sentido y a tener un criterio sano. ¿Y qué es qué es criterio? Mire aquí, otra vez esto es idioma español, no es en hebreo. Dice, criterio proviene del latín criterium, que significa juicio. Y también del griego criterión. Y en griego es la facultad de juzgar. Saltémonos a las últimas dos definiciones. ¿Qué es criterio? La capacidad de juzgar o de discernir. Y a veces hay gente que no puede discernir. Todo es negro, dice. Todo es negro. No, no, y a veces hay cosas que no son negras. Todo es blanco, todo es blanco, y a veces no es blanco. Por eso la Biblia a nosotros nos invita a que dice que cuando nosotros extraigamos lo precioso de lo vil, vamos a ser como la boca de Dios. Porque donde hay vileza, a veces hay cosas buenas y hay que sacarlas de ahí. Pero ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Solo los que han aprendido a tener un criterio sano. Los demás, ¿no? Todo es bueno o todo es malo. Y no necesariamente es así, como ha explicado el apóstol Sergio, que no hay nadie tan bueno, que de vez en cuando nos eche en su chanfle. O no hay nadie tan malo, que tampoco haga cosas buenas. Algo bueno hace. O por lo menos dejar de hablar, ¿verdad? Pero Dios quiere darnos un buen criterio a nosotros. Y eso, ¿cómo pasa? Hay que aprenderlo. Hay que aprender. ¿Para qué? Para tener un buen criterio, para que podamos discernir, para que podamos juzgar. Mire la definición 3, opinión que una persona tiene sobre cualquier asunto. Es como que alguien le pregunte, ¿y qué opina usted, hermano, de las vacunas? Ahí se va a ver cuál criterio tienen los hermanos. Ah, no, esa es la señal de la bestia, dicen algunos. No tiene buen criterio. Y el otro, ah, esa es la solución del cielo. Tampoco te mandes. Ni es del diablo. Tampoco digamos que es de Dios. Pero necesitamos tener un buen criterio. ¿Y cómo vamos a aprender a tener el criterio? Dios quiere enseñarnos a nosotros. Eso solo por ponerle algo, un tema, pero hay más temas. ¿Qué opina de la situación que está pasando en nuestro país? Y hay muchos que no tienen buen criterio porque solo leen los periódicos o las redes sociales. Y algunos tienen una visión equivocada de lo que está pasando, solo por poner cosas terrenales. Ahora, si pasamos a las cosas espirituales, y entonces viene el salmista y le dice, Señor, me he dado cuenta que yo necesito que me enseñes un buen sentido, que me enseñes un buen criterio. Eso quiere enseñar, así tenemos que conocer Dios, a Dios nosotros, hermano. Así quiere manifestarse el Señor. Mire, ¿qué más quiere enseñarnos el Señor a nosotros? Seamos 143:10. Enséñame. Enséñame a qué dice ahí la Biblia. A hacer tu voluntad. O sea que no es algo que nosotros podamos hacer automáticamente. Ay, me voy a despertar y ¡pim! Hice la voluntad de Dios. No, no, no. Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Hoy aprendí algo. Es como hoy. Estamos aprendiendo. Nos vamos a nuestra casita. Lo ponemos en práctica. ¿Verdad que sí? Entonces igual el Señor quiere enseñarnos a hacer su voluntad. Pero miremos otra vez el salmista. Señor, enséñame. Enséñame a hacer tu voluntad. Es como cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué le pidieron al Señor que les enseñara a orar? Porque como que se dieron cuenta que no sabían orar. Se ponían tal vez a competir. Se ponía Pedro a orar y estaba orando Pedro y Judas. No, 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 yo se tiene que oír más mi voz, decía Judas, y empezaba a gritar. Y Pedro más recio. Y hasta que uno se dio cuenta y dice, ¿saben qué? Muchos de nosotros no sabemos orar. Vos solo pidiendo te pasaste, ¿verdad? Señor, dame, 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 Señor, y no te olvides de darme, y dame, y dame. Vos solo pidiendo. No, muchachos, no sabemos orar, les digo. Mejor digámosle al Señor que nos enseñe a orar. ¿Y qué hizo el Señor? Les enseñó a orar. Cuando ustedes oren, lo primerito es, Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Ya viste? Bien, dije yo. Vos solo pidiendo te mantenés, hombre. Entonces viene el salmista y dice, Señor, yo quiero que me enseñes a hacer tu voluntad. ¿Cómo dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Tres niveles de la voluntad de Dios. Porque para eso fuimos puestos nosotros sobre la tierra, ¿verdad, hermano? No para hacer nuestra propia voluntad, que hay algunos hermanos que eso enfoca en su vida. Yo quiero ser un triunfador en la vida y el amor, dice. Y a eso dedica toda su vida y nunca se dedicó a agradar a Dios. No, 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 no. El salmista dice, Señor, yo quiero que me enseñes a hacer tu voluntad. Eso quiere, así quiere el Señor que nosotros lo conozcamos. Amén. Mire este otro, Salmo 144:1. Salmo de David. Bendito sea Jehová, mi roca. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor a nosotros? Enseña mis manos ¿a qué? A la batalla. ¿Y qué más? Y mis dedos a la guerra. ¿Será que todos los cristianos saben ir a la batalla y a la guerra? No. Solo los que se dejan que Dios les enseñe. Hemos hablado de los errores que se cometen cuando se va a la guerra. Uno de los errores que se comete cuando se va a la guerra es no tener agua. Otro es no tener comida. Otro es no tener espada. Otro es ser miedoso. Otro es ser mentiroso. No se puede ir a la guerra sin espada. ¿Y a dónde vas a la guerra y tu armamento? No, solo así. No, hombre, te van a matar. Un mentiroso, hermano, vamos a ir a reprender. ¿Te vas con un mentiroso? Oh, no, no te lo lleves. ¿Sabe qué, hermano? Mejor interceda por mí desde su casa, dile. Pero no, aquí no, porque no se puede ir a la guerra con los mentirosos. ¿Cuál es el primer elemento de la armadura de Dios según el Nuevo Testamento? Ceñir los lomos con la verdad. Pero si vamos con un mentiroso, Dios guarde. Entonces, ahora mire, esta es la Reina Valera 1909, mire la pechita, la Septuaginta traducida al inglés. Aquí dice solo Salmo de David, pero mire cómo puso este, o estos. Dice que es un Salmo de David concerniente a Goliat, dice. Tremendo. Ese era un gigante, ¿se recuerda que era un tremendo animal como de 3 metros? Pero ¿por qué lo pudo derrotar David? Porque Dios le enseñó a sus manos ir a la batalla y sus dedos ir a la guerra, hermano bendito. Entonces, a veces hay un problema con algunos hermanos que no pelean. ¿Cómo es que pelean algunos sus batallas? Así peleo mis batallas. Solo diciendo eso. Ese es un corito. Pero así no se pelean las batallas. Hay que ir a reprender. Hay que ir a echar fuera. Hay que someterse bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia. Porque si nosotros nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios, vamos a resistir al enemigo y él va a huir de nosotros. Pero tenemos que aprenderlo, hermano. Tenemos que aprenderlo. Ese fue uno de los errores que cometió Josué. Cuando fueron a conquistar Jericó, tremenda victoria la que Dios les dio, hermano. Una tremenda victoria. Y cuando se enfrentaron a Jai, ¿cuántos vas a mandar, Josué? ¡Ah! Los de la reserva, dice, aquellos que ni siquiera saben desfilar todavía, ¿verdad? ¿Cuántos? 10,000, no, solo 300, ahí solo. Los aprendices, y les dieron una arrastrada a Israel. Y después Josué orando, y le dijo, ¿sabes qué, Josué? Hay pecado entre el pueblo. Y ya después, cuando corrigieron todo, ¿cuántos mandó Josué a la guerra? ¿Se recuerda cuántos mandó Josué a la guerra? 10,000. Dijo, ahora sí no me voy a confiar, dijo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ir a la guerra, hermano. Tenemos que aprender a ir a la guerra. Incluso en la Biblia dice, ¿verdad? Las leyes de la guerra, creo que es, no sé si es la Biblia de las Américas o la Reina Valera 60 en papel, que dice las leyes de la guerra. Después dice, cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, lo primerito que se tiene que saber es quién es el enemigo. Pregúntale al que está a la parte de quiénes son sus enemigos, hermano, pero. Ah, mi enemigo es el hermano que está sentado allá. Ese no es tu enemigo. Ese no es tu enemigo. Él es tu hermano o tu hermana. Ah, no, mi enemiga es mi suegra. Dice, no es tu enemiga. Ella debería ser tu amiga. Ah, mis enemigos son los hermanos de aquí a otra iglesia. No, esos son tus hermanos. Se da cuenta que hay que aprender mucho acerca de la guerra. Y Dios lo que quiere a nosotros es manifestarse a nosotros y enseñarnos cómo ir a la guerra, para que entonces, así como David derrotó a Goliat, nosotros también lo derrotemos y puedas tener tremendas victorias. Y no, hermano, aquellos hermanos que usted los conoce desde hace como 25 años y siempre tienen los mismos problemas. ¿No ha platicado usted con gente así? Lo deja de ver 10 años. Ah, hermano, ¿y cómo está? Es que viera que aquel mi problema. ¿Cuál problema? Y no se lo conté, pues. Le dicen a usted, no me acuerdo. Ah, sí, pues. Y después otros 5 años. ¿Y cómo está, hermano? Es que viera. Y uno dice, pero si Dios es todopoderoso, dice uno. A menos que necesite una liberada de demonios. Pero aún eso Dios lo hace. ¿Qué es lo que pasa a veces con algunas personas? Que no van a la guerra. ¿Y qué pasa cuando uno no va a la guerra, hermano? ¿Se recuerda de alguien que cuando el tiempo de la guerra no fue la guerra? David. No. El Señor quiere que lo conozcamos como el Dios que nos enseña para ir a la batalla e ir a la guerra y destruir a nuestros enemigos. Mire este otro. ¿Cómo quiere el Señor que lo conozcamos? Mire Isaías 51:2. Yo soy vuestro consolador. Qué bonito. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Qué es heno, hermano? Es casi como basura. Ese es el heno. Monte seco. Ese es el heno. ¿Y cómo compara el Señor al hombre aquí? Como heno. Ahora viene el Señor y nos dice a nosotros, y nos dice, digámoslo así, mis hijos, yo quiero que ustedes me conozcan como el Dios que consuela. Porque hay gente, hermano, que se mantiene triste. Incluso hay literatura, hermano, hay literatura, hay películas, hay música y hay grupos.
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Incluso hay literatura, hermano, hay literatura, hay películas, hay música y hay grupos que viven metidos en una tristeza, hermano. Incluso hace años estuvo de moda eso. ¿Se recuerda cómo se llamaban esos? ¿Quiénes eran? Los nemos. ¿Quiénes los hemos? Pero Dios dice, no, pueblo mío. El Señor no quiere que estemos tristes, hermanos. Ni que estemos deprimidos, aunque a veces la tristeza es muy profunda. Pero de ahí quiere sacarnos el Señor a nosotros. De ahí quiere sacarnos, denle un aplauso al Señor. No deberíamos, está bien pues estar triste de vez en cuando. Nosotros no podemos decir que nunca deberíamos de estar tristes, porque no es así. Si la Biblia dice que hasta Jesús se entristeció. Y fue una tristeza bien profunda, porque Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte, dijo Él. O sea que nosotros sí está permitido que estemos tristes, pero el Señor quiere consolarnos, hermanos benditos. Nos dice, dice el Señor, yo soy tu consolador. No le tengas miedo al hombre. Ah, no, es que ese mi jefe me quiere despedir y me está fastidiando. Llega delante del Señor. Llega y Señor, defiéndeme. Defiéndeme, Padre. Porque a veces hay gente que se amotina para destruirlo a uno, hermano. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, hermano, que tú lo conozcas a Él como el Dios que te defiende y te consuela. Para que no estés pensando cuando va a ir al trabajo, si me dice esto, le digo esto. No. Confía en el Señor. Dile, Señor, revélate a mi vida. Yo quiero conocerte como mi consolador. Aunque mire qué tremendo. Ahora, ¿cómo es Dios de bueno? Que ahora Dios nos da un espíritu que es consolador y vive adentro de nosotros. Conforme nosotros vamos conociendo a Dios, hermano, deberíamos de ser cada vez más felices, hermano. Sí, porque si el espíritu de consolación está dentro de nosotros, va a ir quitando la tristeza, va a ir quitando el dolor, va a ir sanando las malas experiencias. Como le dice el Señor a Israel, yo voy a hacer que olvides la vergüenza de tu juventud, le dice. ¿Por qué? Porque quiere manifestarse a nosotros como el Dios que nos consuela. Ahora mire este. Esa palabra consolador se traduce al hebreo naham, que también significa compadecer. Yo soy vuestro Dios que me compadezco de ustedes. ¿Cómo es Dios de bueno, hermano? ¿Cómo es Dios de bueno? Mire aquí, Génesis 5:29, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará, y esta palabra aliviar es naham, nos consolará. ¿De qué quiere consolarnos el Señor, hermano? ¿Y qué más? Del trabajo de nuestras manos. A mí me parece que a veces hay hermanos que se cansan. Ay, ya estoy cansado de ir al trabajo. Mañana lunes ni las gallinas ponen, dicen algunos. Solo ministrando pereza. Entre paréntesis, ¿verdad? Ya viene noviembre, diciembre, que parece que a algunos se les inyecta la pereza al máximo. Así que hay que empezar a reprender eso, hermanos. Hermanos, sí, no, es que noviembre y diciembre la gente, hermanos, se vuelve perezosa. Hasta en la iglesia ya no llegan, llegan tarde y no cumplen su privilegio alguno. Así que, en el nombre de Jesús, que el Señor lo consuele. Entonces, el problema es que a veces hay algunos que se cansan. Imagínense un esposo, vas a ir a trabajar, ¿no? ¿Y qué pasó? No quiero. ¿Y qué vamos a comer? No sé, pero yo estoy cansado. No, o que la esposa, ya estoy cansada de hacer oficio todos los días, que es cansado. Lo que necesitan es que el Señor los consuele para aliviarles, aliviar, consolar del trabajo, de las obras de las manos y del trabajo de las manos. Así que si usted se ha sentido muy cansado, hermano, Dios quiere manifestarse a usted como el Dios que lo consuela. ¿Para qué? Para aliviarle ese cansancio. También sería bueno que tomara vitaminas. Pero ahora que hay que tomar bastante vitamina C, vitamina D, de todo lo que se pueda. Pero Dios quiere aliviarnos a nosotros. Mire este otro, Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Dice quién? Dios. No dice Isaías. Consolaos, consolaos, dice Isaías. Así no dice. ¿Quién es el que está diciendo, pueblo mío, consuélense? Dios. Nuestro Dios, el pueblo mío, consuélense. Porque a veces hay hermanos que como que rehúyen al consuelo. Es que usted, hermano, no sabe lo que yo hice, pero Dios sí lo sabe. Y Dios es el que te está diciendo que te consueles. Ah, es que yo era un siete suelas. Se te nota. O ya no se te nota, pues. Pero viene el Señor y nos dice, pueblo mío. Mire cómo nos dice el Señor, pueblo mío. Mío, somos propiedad de Dios y nos dice, consuélense, pueblo mío, consuélense. Verso 2, hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo ya es cumplido. ¿Qué más? Que su pecado, ¿qué pasó con el pecado? Es perdonado. Entonces, hermano, ¿de dónde lo sacó el Señor a usted, hermano? Algunos pecadorazos, pero con ganas. Siete suelas en la misma cuadra tenían varias mujeres. O varios hombres, si eran mujeres. Y de ahí lo sacó el Señor. Y algunos todavía sienten esa gran carga. Algunos que puede ser que cuando miren que pasa el niño de la vecina, se parece a mí, dice, ¿verdad? Así hay algunos, hermano. Pero viene Dios hoy y te dice, pueblo mío, consuélate. Yo ya perdoné tu pecado. Yo ya perdoné tu transgresión. Yo ya perdoné tu iniquidad. Dele un aplauso al Señor, hermano bendito. Pero viene Dios y nos dice hoy, pueblo mío, consuélate. Ya no estés triste por el pecado que cometiste. Eso sí, pide al Señor que te libere. Él te va a liberar. Aquí dice, mire, yo soy el que borro tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro tus iniquidades. ¿Por qué? Por amor de mí mismo. Dios es bueno, hermano. Dios quiere consolarte. Y que sepas que esos pecados ya fueron perdonados y borrados. Solo le voy a leer dos más. Ciertamente Jehová consolará a Sión. ¿De qué lo va a consolar el Señor? ¿Qué más va a consolar el Señor? Todas sus ruinas. Pero hay algunos que solo ruinas tienen. Parecen Tikal, todo lleno de ruinas. O parecen la antigua. Hasta prohibido es botar esa ruina. Sí, hermano, ¿por qué no sacas ese problema? No, no, no. Yo soy de la antigua, hermano, dice. No, hombre, el Señor, si el Señor quiere restaurarte. Pero hay algunos que solo ruinas tienen. Hermano, es que viera que cuando yo tenía tantos años, yo predicaba, hermano. Me subía a las camionetas a predicar y se convertía la gente. Y ahora, solo es ruina. Y era, hermano, que antes yo, hermano, tenía don de profecía, hermano. Dios me usaba. Y ahora, nada, son ruinas. Antes, hermano, yo tenía visiones, hermano. Y ahora, nada. Antes, hermano, yo tenía una familia. Y ahora, ni me quieren hablar. Son ruinas. Y hay algunos que han ido acumulando ruinas. Y se sienten tristes, desolados, abandonados. Y Dios quiere consolarte, hermano. Y volver a tomarte en las manos. ¿Será que se descomponen las cosas en la mano de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Se descomponen o no se descomponen? Pues viera que sí. No hemos estado nosotros en las manos de Dios. Y a veces nos descomponemos. Ah, no, yo quiero Biblia, Biblia. Pues ahí le voy a dar la Biblia, ¿verdad? La casa del alfarero. Está Dios haciendo, ¿verdad? Y está trabajando con el barro. ¿Y qué pasó con el barro? Se descompuso. ¿Dónde se descompuso? En las manos del alfarero. ¿Y quién es ese alfarero? Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos deshace y hace algo mejor todavía con cada uno de nosotros. Así que, hermano, que si usted ha sido solo ruinas, el Señor quiere restaurarlo. El Señor quiere restaurarlo, quiere liberarlo. Para que no ande jalando ruinas. Hermano bendito. Y con esto voy a terminar. Salmo 61:2, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de la venganza del Dios nuestro. ¿A qué más? ¿A qué más dice ahí? A todos los enlutados. ¿Cuánta gente ha perdido familiares en esta época, hermano? Uno se queda asustado, hermano. Falleció fulano, mengano, perencejo. Se queda asustado. ¿Y será que Dios está desentendido de eso? No. ¿Cómo quiere el Señor revelarse a nosotros como el Dios, como dice aquí la Biblia, que te consuela? ¿Por qué? ¿Será que perdiste algún familiar en estos últimos meses? Y tal vez lo amabas mucho. Pero viene Dios y entonces hoy se acerca y dice, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Yo quiero consolarte y sacar esa tristeza de donde esté la tristeza. Dios no quiere que estés triste. Hermano, ¿alguien aquí ha perdido familiares por esa enfermedad? Levante su mano. Gloria a Dios, vamos invictos. Que las alas del Señor se extiendan sobre nosotros. Pero seguramente hay más personas que están escuchando y sí, Dios quiere consolarlos. Dios quiere revelarse a su vida como el Dios que consuela a los enlutados. Póngase de pie, hermano bendito. Mire este. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga con ustedes. ¿Cómo va a ser el Señor? Por amor de su nombre. No según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras. ¿Cómo va a ser el Señor? ¿Cómo va a tratar el Señor con cada uno de nosotros? Por amor de su nombre. ¿Cómo va a hacer el Señor contigo? Cosas buenas, buenas, porque te ama, porque Jesús ya murió y resucitó por ti, y también por amor a su nombre. Dice el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. También dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me consuelan, dice ahí en hebreo. Dios quiere revelarse más a cada uno de nosotros. Dios quiere revelarse más a tu vida, hermano, hermano. Así que yo te voy a invitar a que levantes tu oración al Señor y le digas: Señor, revélate, revélate a mi vida. Yo quiero conocerte más, Señor, yo quiero conocerte más. Díselo, díselo. Señor, yo quiero conocerte más, queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte cada vez más, Señor. Queremos conocerte cada vez más. Revélate, Señor, a cada uno de nosotros. Revélate a cada uno de mis hermanos. Revélate, papito lindo, bendito, bueno y misericordioso, bondadoso, Revélate como el Dios de toda consolación. Señor, revélate como el Dios que provee, como el Dios que sana, como el Dios que nos ayuda, como el Dios que nos da fuerzas, como el Dios que nos protege, como el Dios que nos protege.